Bueno, ahí se viene el balotaje. Estamos sin encuestas todavía, ¿no?
Por solo menos. La usina publicó.
La usina
de percepción ciudadana.
Ah, bien, no la vi. Bueno, pero después no
igual
hay.
Igual da una diferencia dentro del margen de error, ¿no?
Sí, sí, o sea, y 46, por la configuración. 43. Sí, y por la configuración de los indecisos tiene mucha pinta de un empate técnico.
¿Para qué lado? 46-43.
Para a favor del Frente Amplio, okay. Pero con una composición de 7 puntos de indecisos con mucho sesgo de la coalición.
Ah, bueno, bien. Bueno, Vicky. ¿En qué momento estamos, no? A 2 semanas, ¿por dónde van las campañas? Parece ser que ambos candidatos quieren decir que son los que tienen más capacidad de negociación y gobernabilidad, por cómo quedaron compuestas las cámaras, obviamente, pero ahí están, con la búsqueda de algunos votos que son los que supuestamente podrían ir de un lado para el otro, ¿no?
Bueno, lo que sabemos hoy es que 596.895 uruguayos y uruguayas votaron en noviembre votarán en noviembre por su segunda preferencia. Okay. Esto es ciudadanos y ciudadanas que no votaron ni al Partido Nacional ni al Frente Amplio, por lo okay. cual se van a definir por efectivamente lo que será su segunda preferencia, capaz que en algunos casos su tercera preferencia, no lo sabemos eso. Claro.
Capaz que su segunda preferencia tampoco entró en el balotaje.
Exacto, pero bueno, van a votar por algo que no votaron en octubre.
Está claro que dejamos a aquellos votantes Frente Amplio y Partido Nacional un poco quietos, porque uno supone que si fueron por ahí, seguirán ahí. Supone,
bueno,
¿no?
Se supone que si fueron su primera preferencia en octubre, tendríamos a pensar.
No, pero la gente fluctúa, es increíble lo que
la gente fluctúa, pero bueno, lo que podemos decir es que fue su primera preferencia en octubre.
Okay. Eso es así.
Ese es el supuesto. Estos 596.895 no fue su primera preferencia en octubre, ni el Frente Amplio ni el Partido Nacional, más allá de que alguno de los del Frente Amplio Partido Nacional eventualmente podrían también migrar, pero sí su primera preferencia fue uno de esos dos partidos en octubre. Pero bueno, una parte importante de la pecera de votos es esperable que se traslade al Partido Nacional, porque los socios de la coalición consiguieron 506.624 voluntades. O sea que estamos hablando que es probable que una parte importante de esas personas que no votaron por el Partido Nacional o el Frente Amplio seguramente voten en el balotaje a la fórmula de Luis Lacalle Pou y Valeria Ripoll.
Haciendo un redondeo rápido, hay 600.000 que no tuvieron como primera preferencia Partido Nacional o Frente Amplio, y hay 500.000 de esas personas, no, o sea, la mayor parte, que están dentro de la coalición igual.
Exacto.
Tuvieron primera preferencia a la coalición igual.
Exacto.
Multicolor.
Entonces ahí lo que nos restaría saber, o que lo que vamos a tener como evidencia luego de que pase la elección, es si la identidad coalicionista es realmente fuerte y existe, seguramente una porción muy importante de ese electorado vaya directamente hacia la fórmula, ¿no? Que es algo que no pasó en la elección del 2019, y hay muchas personas comparando justamente esta situación con la del 2019, más allá de que hay diferencias enormes con respecto a esa elección, ¿no? Por otro lado, están los votantes de los partidos menores, que no votaron ni al Partido Nacional, ni al Frente Amplio, ni a ningún socio de la coalición, que son 90.200 votos, entre 90.271 votos, que se distribuyen mayormente hacia Identidad Soberana, que son 65.796
sí,
votos.
Sí, el partido de Salle es muy grandote con respecto a los otros.
Exacto.
¿No?
Y después el resto de los partidos tienen 10.000 votos, tiene Asamblea Popular, 9.000 el Partido Radical Ecologista Radical Intransigente, y después pequeñas bolsitas de votos, el Partido Por los Cambios Necesarios 3.183 votos y el Partido Avanza Republicano 1.109 votos. Este escenario plantea una situación muy competitiva y un contexto que lo convierte en realmente una situación muy excepcional, porque ningún bloque controla 100% el legislativo, aunque el Frente Amplio tiene mayoría en senadores y no así en diputados, que es una cámara que se encuentra más fragmentada y que hay incertidumbre de quién va a poder generar una mayoría así. Porque
nadie tiene mayorías, el Frente Amplio está a 2 diputados de tener la mayoría, la coalición está a 1 diputado de poder tener la mayoría.
Sí.
En cualquier caso, si nos cruzan veredas entre ellos, esos 2 diputados o 1 diputado son Salle y su hija.
Exacto, sí, sí. O sea, tienen que hablar con... Igualmente en diputados quizás sea más sencillo poder tejer algún tipo
hay
de
más
acuerdo.
Opciones.
Hay más opciones. Y estamos en una situación en lo que la ciencia política llama como gobierno dividido, que es cuando existe la posibilidad de que... todavía no sabemos que estemos frente a un gobierno dividido, pero existe la posibilidad de que gane, por ejemplo, la coalición multicolor y el Frente Amplio tenga la mayoría en senadores, y eso genera un escenario de lo lo que se llama gobierno dividido, que tiene sus particularidades y genera como otro tipo de conflictos a la hora de gobernar, ¿no? O sea, hay que esperar igual para esto, pero es posible que estemos ante una situación de ese tipo. También podría pasar que el Frente Amplio gane y que la coalición republicana construya una mayoría en diputados de manera artificial, y también estaremos en un escenario bastante complejo. Pero bueno, las campañas electorales empiezan a calentar motores y las dos fórmulas están trabajando sobre todo sobre sus mensajes para captar alguna de una parte de ese electorado de estas peceras de las que hablábamos un poco anteriormente. Delgado lanzó un spot en la semana pasada en el que él decía lo siguiente.
Voy a los actos el 1 de mayo. Muchas veces no coincido con lo que dicen. Me parece que es una señal de respeto a la central sindical y los trabajadores. Voy al Congreso de la Federación Rural, voy al Día de la Industria, voy a la Expoactiva, voy a los eventos tecnológicos, voy a los eventos educativos. Eso te permite planificar el futuro, ir al encuentro del otro con otra espalda.
Esta es parte del spot de Delgado que arrancaba con una placa, con una lectura para hacer ahí donde decía no importan las diferencias, Delgado valora la importancia del movimiento obrero, si pienso en figuras dialoguistas se me viene a la cabeza, y bueno, Delgado, y esto lo había dicho Fernando Pereira y lo había dicho en su momento que estaba en el...
Como presidente del Pichinete en 2020.
Claro, porque recordemos que en este gobierno Fernando Pereira empezó siendo presidente del Pichinete. Exacto. Desde ahí dialogó en la pandemia con el gobierno, después pasó a ser presidente del Frente Amplio.
Sí, el spot de hecho continúa y después tiene una cita similar sobre las características dialoguistas de Delgado de Richard Reid, o sea, y después es
que más aparece, reciente, de 2023.
Sí, y después aparece Delgado con esta locución que escuchábamos.
Una pregunta te la voy a hacer después de la columna. Bueno. ¿Por qué no quiero interferirte? Sí, porque me parece de la redacción de lo que dice Delgado. Porque bueno, ha estado en campaña.
Luego aparece Delgado y ahí lo escuchábamos diciendo que él es capaz de hablar con todos y con todas y que asiste a todos estos eventos y que es un hombre, digamos, que es capaz de tejer acuerdos. Y Orsi, por su lado, también interpreta que la ciudadanía pide a la política por instancias de diálogo y sobre esto también dice que la ciudadanía es libre y que puede votar lo que desee, ¿no? Y ahí de algún modo está tratando de tirar como alguna señal hacia la pecera, digamos, más multicolor. Es decir, bueno, vos que capaz que votaste en primera ronda a alguno de los partidos que conforman la coalición republicana, quizás podés votar, digamos, de este lado en noviembre. El candidato afirma que el Frente Amplio sabe muchísimo de construcción de consensos por su constitución plural y diversa, mientras que la coalición le costará llegar a acuerdos también a la interna, ¿no? O sea, como también resaltando esto de cuánto tiempo tiene la coalición y los conflictos internos que tienen y esta lógica que tienen de competencia interna en octubre frente a la colaboración o a la cooperación que tienen que establecer en noviembre y que bueno, que tienen, digamos, menos condiciones para poder generar acuerdos también afuera.
Lo que les dice usted, tienen doble escollo. Primero tienen que acordar, exacto, porque el Frente Amplio ya tiene la experiencia acordada adentro. Tenemos enormes diferencias adentro, puede decir el Frente Amplio, pero ya tenemos toda esa experiencia acordada. Usted tiene que acordar adentro, lidiar con la diferencia con Manini y después venir y acordar afuera. Bueno, por ahí intenta golpear el Frente Amplio, ¿no?
Pero bueno, las dos campañas, más allá de los cruces que puedan tener entre sí las fórmulas, tratan de tender puentes y mostrar que su agenda trasciende las propuestas iniciales y que también van a poder gobernar, ¿no? Que es como algo que está sobre la mesa, está en el ambiente, bueno, que está pasando con esta situación bastante particular. Hay varias interrogantes de cara al 24 de noviembre. Por un lado, la capacidad actual de la coalición de retener votos y de si efectivamente se consolidó como tal, o sea, si estos 5 años de gobierno han logrado madurar la identidad coalicionista al punto de que lo que pierda entre octubre y noviembre o que capaz que sea capaz de retener el conjunto del electorado. La racionalidad indica que mostrar capacidad de gobierno es algo fundamental en este escenario, pero yo me permito preguntarme si eso es algo que sea fundamental o importante para los votantes que pueden cambiar de bloque o aquellos 90.271 votos que no eligieron a ninguno de los dos bloques, ¿no? O sea, si efectivamente estamos en un momento de bisagra o quizás de quiebre, es posible que lo que valoren o estimen las personas electoras sea diferente a lo que la oferta les está dando, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Yo me permito hacer esta pregunta, quizás no tengo una respuesta.
La bolsa de votos en blancos y demás también, ¿están buscando esto?
Sí.
Puede ser, pero no. Puede ser que no.
Ahí tenés 85.000 votos.
También. La hipótesis es mantener, o sea, yo por lo menos, o muchos colegas también están trabajando con esta hipótesis de que eso se va a mantener igual, ¿no? O sea, que sobre los blancos y anulados no va a ser posible hacer nada.
Sí, entonces, alguno quizá abriga alguna esperanza con el tema de los blancos que tenían papeletas por el plebiscito de la Seguridad Social. Pero me parece que
sí,
no,
también había los
no es seguro.
¿No?
Entonces, claro, ahí, sí, es que no lo sabemos exactamente.
Claro, pues, se pueden canjear con otros que han votado partido
chico.
Puede
ser que esa cuenta se equilibre, hay que ver.
Un ensayo que diga, esto no los voto ni locos, moví al blanco.
Sí, hay que ver qué hace la gente que votó Sasha.
Sí, exacto.
Sí, totalmente. Pero bueno, el escenario actual es nuevo, es un momento político muy distinto a los anteriores. El resultado va a ser histórico, pase lo que pase, tanto si gana un bloque como el otro, porque por un lado el nivel de aprobación de presidente es altísima, entonces nunca pasó una situación en la cual un gobierno tenga una aprobación tan alta y pierda. Y por otro lado, el Frente Amplio parte de un piso que está muy cerca también de su techo electoral, pero que pareciera alto, que claro. Suena raro pensar que puede perder, pero suena raro que pensar que pueden perder cualquiera de los dos bloques en este escenario.
Pase lo que
¿no?
pase, va a ser raro.
Sí, va a ser raro. Pero bueno, resta saber qué motivará a votar a aquellas personas que no se expresaron por ninguno de los dos bloques, esas personas de las que hablábamos que quizás esta sea su tercera preferencia o quizás no esté ni siquiera dentro de su esquema de preferencias. Mi impresión es que la gobernabilidad y la capacidad de diálogo no son los atributos más convincentes que se pueden utilizar para este público, más allá de que sean los más sensatos y también necesarios en un momento como este, ¿no? O sea, la racionalidad y la sensatez me dicen está bien que los dos bloques estén buscando que pueden generar esa gobernabilidad porque es muy importante para la estabilidad del país, pero me permito preguntarme qué es lo que pasa con esos electores, si efectivamente están buscando eso y si no están buscando eso, qué es lo que están buscando y si alguna de las dos campañas es capaz de hablarle a ellos.
No toquen nada.